¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Hoy con unos invitados muy especiales. Les presento al médico veterinario zootecnista Juan Gerardo Fuentes López, a la señora María Teresa Guadalupe Blanco Rodríguez Terelupe. Aquí está el presidente nacional de la Unión de Estados con denominación de origen mezcal, Sociedad Cooperativa, y tenemos a la tesorera de la cooperativa Agave Mezcal Durango. Sean ustedes bienvenidos a un programa de Viva la Huerta.
Muy amable por su invitación.
Muchas gracias, muy amable.
Pues como ya se dieron cuenta, aquí a nuestro público que nos está mirando y nos está escuchando, hemos desarrollado este programa para explicar cómo se siembran los alimentos, los huertos familiares en casa, chile, la hortaliza en términos prácticos generales. Ahorita estamos ya emigrando a las frutas como manzana, guayaba, durazno. No, regresamos poquito a otra fruta llamada tomate, chile, que también es fruta, etcétera. Pero hoy me llamó la atención porque ellos, al manejar una sociedad cooperativa que se llama denominación de origen mezcal, pues el mezcal viene de alguna planta, seguramente de alguna planta. Y precisamente por eso, la primera pregunta es, ¿qué es el agave, maestro?
Bien, buenos días a todos, a toda la comunidad universitaria. Sí, primeramente la palabra agave viene del náhuatl que quiere decir planta noble.
Planta noble, muy
planta
bien.
Planta noble. Yo creo que sí, nuestros compañeros, hermanos indígenas le pusieron esto porque si usted deja una plantita de agave sin ponerla en tierra, le dura mucho tiempo. 15, 20 días, la vuelve a plantar y pega.
Planta noble.
Ese es por eso que planta noble. Y si seguimos con el transcurso de la siembra, no requiere mucho agua la planta.
Muy bien.
Sí, eso es algo muy, esa es una magia, ¿no?, que tenemos con nuestra planta de agave, que tenemos más de 260 y tantas variedades en el país.
Ahora, lo voy a interrumpir porque Terelupe le veo cara de que es muy buena para sembrar
¿sí?
plantas. Dígame, ¿es lo mismo agave que maguey?
Exactamente, es lo mismo.
El tamaño, yo veo unos chaparritos que se les raspa y se saca como la fibra para hacer cosas de labranza. Y veo unos grandototes que les cortan en medio y se saca agua. Y veo otros que les dejan crecer el centro y luego arriba le cortan para que no dé flor. ¿Es lo mismo?
Es exactamente un maguey que un agave. Ahora, todas las pencas de los agaves o de los magueyes tienen fibra. Y esa fibra es utilizable en muchísimas cosas. Ahorita hay una compra de China que compran la fibra de la penca del agave y se la llevan en pacas muy grandes para hacerle escobas. También hay penca del maguey que lo están convirtiendo en piel.
¿En piel?
En piel. Piel para automóvil, piel para bolsas, zapatos. Entonces, es muy utilizable la fibra. El enequén, ¿verdad? Que el maguey enequenero viene ya de Quintana Roo, de Mérida. Y tengo entendido que se llegó a sembrar también en Tamaulipas.
Muy bien.
Entonces, esa fibra es utilizable de muchas formas.
Decía usted que hay muchas variedades. ¿Qué número dijo?
260
y pico.
Sí, variedades en el país.
Ok.
Sí.
¿Qué hace la diferencia entre unas y otras? ¿El norte, el centro, el sur? ¿Los climas, las regiones? A ver, platíquenos un poco.
La altitud, sí. Ajá. Lo que es el clima, sí. La cuestión de la tierra. O sea, el que tiene más variedades en el país es Oaxaca.
Okay.
¿Sí? Aquí en el estado de Durango tenemos, bueno, diferentes. Tenemos los 39 municipios que tienen denominación de origen, aquí nada más en el estado de Durango. Ese es algo muy valioso, que no todos los estados...
A ver, repítalo. ¿Cuántos?
39 municipios.
¿Cada uno tiene una variedad?
Sí. O sea, en por ejemplo, en Durango Capital, lo que abarca Durango Capital, Nombre de Dios, San Dimas, el agave que más predomina es agave cenizo duranguensis.
Hasta un nombre, el nombre de clasificación binomial... ¿Tiene la palabra Durango?
Así es. Es el agave más representativo de Durango. El agave cenizo duranguensis.
Cenizo duranguensis. Sí. Así lo clasificó Linneo. Pues no lo sabía, ¿eh? Y seguramente los que nos miran están igual de sorprendidos que yo. Ahora, ¿es lo mismo el agave de donde se saca el agua miel? ¿O del magueizote ese donde sacamos el agua miel? ¿De ahí se puede sacar el mezcal?
Se puede hacer destilado. Son diferentes agaves. Aquí, por ejemplo, no sé si se acuerde que, por ejemplo, el área del pueblito, en aquellos tiempos había mucha producción de pulque, de aguamiel.
Sí.
Todavía hay algunos productores. Ajá. Es la cuestión de fomentar más, de hacer más promoción de ese tan rico producto. ¿Se acuerdan aquellos tiempos que pasaban en los triciclos vendiendo el aguamiel cruda, hervida, y arriba traían el pan, lo que es la semita, y tempranito, ¿no? El que le gusta todo eso, pues bueno, todavía lo extrañamos, pero todavía hay gente que pasa con sus triciclos, sí, ¿sí? Vendiendo el aguamiel, y de ahí, bueno, se fermenta, sí, en este caso, y viene el pulque.
Okay.
Y del pulque se puede hacer un destilado de pulque. La pregunta que me hace es que si es diferente a los otros agaves.
Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre mezcal y tequila? En sabor le puedo decir que uno es diferente del otro y el efecto es diferente uno del otro. Pero si vienen del mismo maguey o del mismo agave, ¿o en qué radica esa diferencia?
Son mezcales. Sí, el tequila es un mezcal, ¿sí? La planta que se utiliza para el tequila es el azul tequilana, que viene de la familia angustifolia. Vuelvo a repetir, el tequila es un mezcal.
¿El nombre? ¿Por qué denominado?
La planta es el tequilana Weber.
De ahí viene el nombre de la bebida.
Sí.
Y cuando se le llama denominación de origen, ¿a qué se refiere?
Se refieren a los estados que tienen su producción silvestre. Hay estados, por ejemplo, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, que tienen la denominación de origen tequila nada más. Durango no puede hacer tequila porque no tiene la denominación de origen de tequila.
Entiendo. La denominación de origen es como un registro que no se puede invadir, es como el derecho de propiedad.
Exactamente, algo así.
La propiedad que le da una autoridad.
Así es.
Dígame otra cosa, ¿y el sotol es lo mismo que un mezcal?
No.
¿No es agave lo que produce esa cosa?
Es diferente aquí.
A ver, platíquenos.
El sotol es una palma, entonces ahí hablamos de cosas muy distintas.
No, pues sí, y sabe diferente. Diferente, los sotoles, de acuerdo a la localidad, ¿no?
El de Sonora es Bacanora.
Bacanora.
Bacanora, y comentarle que Durango es el único estado que produce sotol y mezcal.
Los dos. Pero lo que nos ocupa hoy es el agave. Entonces, fíjese, yo siempre pensé que el sotol, pues era una variedad de un magueycito, un agave, que por aquí quedó abandonado en medio de la nada. Y se desarrolló solo. Pero qué bueno que lo aclara. Ahora, cuéntenos de esta asociación. Presidente nacional de una unión de estados con denominación de origen. Específicamente, ¿de qué trata esta unión? ¿Cuál es la función principal de esta unión de estados con esta responsabilidad? Cuéntenos.
La unión de estados es, como lo mencionamos, es una cooperativa nacional. En esta están integradas productores que están en toda la cadena del agave mezcal. ¿A qué se refiere? De que son productores que están desde la recolección de semilla, desde la germinación de semilla, el desarrollo de planta y la plantación en campo. elaboración de mezcal y también que ellos no nomás vendan su mezcal, sino también tengan su marca y puedan llevarla al consumidor. Tratamos de que estén en toda la cadena productiva agave mezcal.
Hace algunos años, como 30 años yo recuerdo, aquí cerca del aeropuerto, por ahí está el pueblo donde yo nací. Perdón, donde yo crecí, nací en otro, acá por Nuevo Ideal. Saludo Cartagena y 27 de noviembre. Ahí llevaron una oferta, una promoción para sembrar agave. Algunos agricultores aceptaron una hectárea como cosa perdida, de temporal. Les dijeron de muchas bondades. Pues el agricultor sembró como le dijeron y pusieron sus plantas. ¿Pero qué cree? Nadie más regresó. Y el agricultor, por más que preguntaba qué sigue, lo barbecho, le arrimo tierrita, o al maíz yo lo escardo, a esta cosa, ¿qué le hago? Ellos no sabían cómo cultivarlo. Entonces prácticamente se quedaron abandonados. A los 5 años, yo recuerdo, todavía me encontré por ahí un pedacito de una hectárea con unos magueycitos chaparritos, pero bien frondosos, hasta con varios hijitos alrededor. Y dije, ¿y esto qué? Y ya les perdí la huella, pero ya tiene muchos años de eso. No sé si esa parte de esta cooperativa se encargará de hacer ese tipo de promociones.
Sí, mire, otro de los propósitos de la Cooperativa Nacional. La Cooperativa Nacional está integrada por cooperativas estatales.
Muy bien.
Sí, o sea, en los 14 estados que estamos trabajando, hay una cooperativa estatal. En este caso, la señora Tere es la tesorera de la cooperativa Durango. Uh-huh. ¿Sí? Uno de los objetivos también de la Unión Nacional y de las cooperativas es de trabajar o de buscar las alianzas con las diferentes dependencias o instituciones académicas, como en este caso es la universidad, el INIFAP, ¿sí? El tecnológico, la universidad Unipoli, uh-huh. ¿Sí? los que estén vinculadas a la investigación y capacitación de la agave mezcal, es acercarnos, uh-huh. Acercarnos con ellos para ver las cuestiones de capacitación y asesoría. Una de las cosas que usted está comentando en cualquier producto, y me enfoco más al agave, es el seguimiento.
Eso.
El seguimiento de las cuestiones, no nomás de dar, ¿sí? Hay muchas dependencias que apoyan con planta, pero a lo mejor desconozco si es por falta de recursos, falta de personal técnico, pero ya no hay un seguimiento. Los programas ahora de gobierno federal que están metiendo para la cuestión de meter semilla, producir planta en algunas regiones marginadas, hablando aquí de Durango, de la zona del Mezquital. Pero bueno, ¿qué sigue? Ya tienen la planta, ya la metieron a campo. Bueno, pero ¿qué proceso sigue? Sigue la vinata. La vinata no nomás debe ponerse por ponerse, sino tiene que tener los estudios o los permisos forestales, que sabemos que el agave es un producto no maderable. Entonces, hay dependencias donde tienen que dar a conocer desde que están produciendo planta y donde es que están sembrando, y certificarlas.
Muy bien.
Certificarlas porque tiene, ya cuando lleguen al proceso de sacar piña y todo eso, tienen que llevar sus permisos.
Muy bien.
Ese es algo que puedo comentar, que es lo que falta trabajar en la mayoría del país. Aquí en Durango falta que tengan sus guías.
Y aquí en este medio de difusión, pues cuente con este espacio para decirle a quien esté interesado cómo pueden contactarse con la parte aquí de Durango. ¿Tienen oficinas? O la gente interesada, ya nos están escuchando, nos están viendo, y si les interesa, ¿a quién llaman? ¿O qué sigue?
Bueno, pues pueden nosotros llamarnos a la cooperativa para hacer alguna pregunta que necesiten.
Perfecto. ¿A qué número?
Mira, te voy a dar el mío.
Okay.
Es 618-210-6160.
¿Sí? Ya lo escucharon.
Y el del médico es
618-227-2274, para ser bien.
Ya lo escucharon. Cualquier duda, seguramente hay gente interesada que está como yo. Oye, pero pues magueycitos, agaves. Qué bueno que me los encontré y qué bueno que aceptaron estar aquí en Viva la Huerta, porque es parte de los cultivos, es parte de nuestra raíz
claro.
Cultural. Y el maguey es uno de los tantos mexicanos que tenemos todavía que cuidar nuestro orgullo, nuestra, ahora sí que nuestra esencia de mexicanos, como el maíz, como el cempasúchil, como la vainilla, como tantos mexicanos que la Nochebuena, el cacao, bueno, puedo pasarme aquí todo el día. Díganos, ¿cuánto tiempo tarda desde la semilla hasta obtener una producción, lo que es la piña ya lista para hacer el mezcal?
Esto varía con los nutrientes de la tierra, tipo de terreno, si lo pusimos a la ladera del cerro, si las pusimos en la labor, si le ponemos, si los regamos, le ponemos por goteo, si los fertilizamos. Entonces es muy variable eso.
¿Cómo se obtiene la semilla?
La semilla, el maguey cuando está maduro ya va a morir, entonces se echa un quiote.
Andale.
Del quiote florece, da flores que le llaman la bayusa.
La bayusa.
Cuando la bayusa madura, que más o menos es tiempo de diciembre, noviembre, diciembre, empieza a soltar la semilla que está en unos cascabelitos adentro como la bayusa. Entonces ahí se recolecta la semilla.
Okay.
Yo, mi experiencia es más o menos cada maguey bien te puede dar alrededor de un kilo de semilla o un poquito más.
¿Las semillas de qué tamaño? ¿Como el frijol o más pequeña?
Es más pequeña y es chatita, viene en color negro y según el maguey es el según el tamaño de la semilla, varía el tamaño.
¿Y todo el maguey, su cosecha parte de la semilla o, le digo, yo vi un maguey con muchos hijitos y todavía no aventaba ese quiote, o sea que no había aventado semilla? ¿Cómo salieron esos? La raíz tiende a generar
hijuelo.
Esos tubérculos que generan...
Míralo, por ejemplo, el tequilana se reproduce por medio del hijuelo, no se reproduce por medio de la semilla. El castilla se cuando da el quiote, de lugar de aventar la semilla, en el mismo quiote da una infinidad tremenda de maguillitos en el mismo quiote.
Sí, sí los he visto.
Sí, entonces hay varía. Hay otro maguey que se da exclusivamente por semilla, por esparciendo la semilla por el campo, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces hay varias formas de propagarlo.
Vamos a hablar de un estándar, de un campo que vamos a iniciar. Yo quiero sembrar agave para producir mezcal. A ver, bueno, perdón, aquí quiero sembrarlo. ¿Voy a partir de la semilla o de una plantita que ya va a estar previamente seleccionada en laboratorio o en un invernadero o vivero? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Voy bien?
Sí, adelante.
Ok. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en producir? Estamos hablando de Durango, estamos hablando de 10 kilómetros de la ciudad, máximo 30 kilómetros de la ciudad. Es una tierra alcalino-terra, es algo salina, es de temporal, no tiene riego, más que lo que Diosito nos manda cada...
Temporal.
Cada que... ¿Sí? Cada que los angelitos quieren ir a hacer pipí, dicen por ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, ¿cuánto tiempo yo esperaría? Yo me interesa eso. ¿Cuánto tiempo esperaría para empezar a ver esa piña? Claro, voy a hacerle los trabajos que usted me indique. Pero de manera así, natural, con este ciclo, ¿cuánto sería?
Bien, lo normal es que la sugerencia es que metan planta ya de 2 años. De 2 años que ya alcance... 15, 20 centímetros de altura. Las experiencias que hemos tenido cuando se mete planta chica, se batalla para que empiece a desarrollar.
Okay.
Una cuestión que nos ha pasado es la tusa, ¿no? Que la tusa trabaja, ¿sí? Y se empieza a comer lo que es el cogollito.
Sí. ¿Sí?
Y ya nomás caen las hojas, ¿no? Sí, entonces casi les llevamos alimento a las tusas. La sugerencia es que vaya de 2 años... que ya tenga un poco de espina y todo eso para que tenga éxito la plantación.
¿Y de ahí cuánto me espero?
De ahí 6 años más, pueden ser más. Aquí el detalle es que entre más años tenga la piña, va a tener más grados de azúcar. Y eso nos va a ayudar a que tenga un mejor mezcal.
Sí, a la hora del destilado, sí. Y del intercambio de
sí, los grados
del azúcar,
sí.
Al alcohol, ¿verdad?
Sí, señor.
Muy bien. ¿Y cómo le hacemos? Pues ya estoy planeando 6 años más. Pero llega el 6 años y voy a cortarlo y lo voy a procesar. ¿Y el siguiente año qué hago? ¿Tengo que hacer una siembra escalonada?
Así es.
Y ese, a esa asesoría es a la que ustedes nos pueden apoyar.
Así es.
Así lo estoy entendiendo.
Así es, en conjunto con las diferentes instituciones, investigadores.
Perfecto. Pues miren qué información tan interesante. Ya escucharon sus teléfonos y pues en Viva la Huerta tratamos de mantener vivo esa cultura de sembrar nuestros propios alimentos. Ahora, ¿por qué planta noble? Me decía usted, porque aguanta la sequía, aguanta de todo. Obvio que sus defensas, sus espinitas, pues le ayudan a eso. La fibra que produce, nos dice Tere Lupe. Oiga, y hay otra variedad que parece maguey, así como el sotol, capaz que ahorita me va a sacar de esa duda. Le llaman la sábila.
La sábila es otro tipo de planta.
¿No tiene nada que ver con el maguey?
No, yo creo que también es de la familia de las suculentas, porque el maguey es una suculenta, sí. No es cactácea, que mucha gente lo confunde. Pero yo, las sábilas o aloes, pues hay de muchas variedades de aloes, pero es nada tiene que ver con el maguey. O sea, de ahí no se produce mezcal.
Plantas parecidas. Sabemos que en las familias, yo aquí lo comento cuando me dice mi compañera, oiga, pero es que no se parece nada a esta otra, y dice que es de la misma familia. Le digo, sí, por ejemplo, las rosas, las manzanas, los duranos y las ciruelas son de la misma familia, rosace. ¿Pero qué tiene que ver una rosa, una flor, con una fruta? Ah, pues la familia. Le digo, si nosotros entre hermanos ni nos parecemos, pues entre primos menos.
No.
Entonces aquí yo quise usar ese eslogan o ese tema, porque la sábila, el maguey y el sotol, pues para mí son de la misma familia, se parecen. Aunque no tengan el mismo producto o aunque no, no sirvan para lo mismo que nos ocupa ahorita el mezcal. ¿Estoy bien o estoy mal?
Sí, mire, ampliarle un poquito en la cuestión del agave. Por ejemplo, el bacanora de Sonora, sí, es una angustifolia. El espadín de Oaxaca, estamos hablando de familia.
Sí.
El espadín de Oaxaca es angustifolia. El castilla que tenemos aquí en Durango y el tepemete son angustifolias.
Y sin embargo,
El azul tequilana, el tequilana Weber, es una angustifolia. Uh-huh. Otro que está en el Estado de México y Puebla, que le llaman mexicano, es angustifolia. Todos saben diferente los mezcales. Todos son buenos, sí, pero saben diferente. Entonces, ese es el ejemplo que estamos...
Sí, de eso estamos hablando.
Sí, sí.
Usted seguramente conoce y nos podría dar una amplia explicación acerca de aquella clasificación que dio el botánico biólogo Linneo. Allá en 1780, por allá, escribió un libro que se llamaba Las Especies. Y a todos los seres vivos los clasificó en reinos, luego familias, géneros, etcétera, hasta llegar a la especie. Y finalmente la especie es la única que se puede reproducir. Dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué? En Viva la Huerta tratamos de que la gente no solamente diga, aquí está la semilla de la cebolla, pequeñita, de color negro, pues que también sepan que la cebolla tiene una familia, viene de algún lugar y genera otra.
Así es.
Entonces, de eso se trata, de cultivar cultura. Agricultura, un campo donde se cultivan alimentos, o un jardín donde se cultivan alimentos, etcétera. Hablamos de la parte raíz. Como mexicanos la tenemos, y muchos mexicanos por ahí que todavía se niegan a quedar en el olvido, ¿cierto?
Sí, señor.
Pues, ¿algo que quiera agregar, maestro?
Agradecerle la invitación, sí, así a su espacio, sí, que nos escuche la comunidad universitaria, público en general. Yo creo que es algo más amplio que a lo mejor en otro programa que usted nos hace el favor de invitarnos podamos ampliar, sí, los trabajos que se hagan.
Claro que sí,
sí,
claro que sí. ¿Algo, Tere Lupe, algo que nos quiera...?
Pues yo también quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, la invitación, maestro. Y yo pienso que en Durango hay mucho que hacer, mucho que sembrar, mucho que investigar, Muchas veces nos han dicho maíz, frijol. Pasa otra generación, maíz, frijol. Pasa otra generación, maíz, frijol. Ya no llueve. Ya es muy difícil conseguir el agua. Entonces hay muchísimas alternativas que sí son muy, muy redituables, que no ni siquiera se nos pasa en la cabeza que podemos utilizarlo. Y yo pienso, investiguemos, veamos y aventémonos a poner algo para incrementar todo para nuestro estado. Muchísimas gracias.
Yo les agradezco de verdad les agradezco esta visita y esta plática. El tiempo es corto, si me permiten, en alguna otra ocasión hablaremos de algo más que se nos pasó en esta, claro, por esta vez.
Con mucho gusto.
Pero de verdad, pues el público ya lo escuchó. Es el médico veterinario zootecnista maestro Juan Gerardo Fuentes López y maestra María Teresa Guadalupe Blanco Rodríguez, o Terelupe, como quiere que le diga, si no me va a golpear. Muchas gracias por haber estado en Viva la Huerta.
A sus órdenes, señor.
Muy agradecida. Muchísimas
hasta
gracias.
La próxima.
Hasta luego.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.